Galeano. Buen día, doctor.
Buenos días para usted y para toda la audiencia.
Doctor, usted forma parte del equipo de abogados que, bueno, llevan esta defensa de Darío Messer.
Así mismo. Ayer tomamos intervención en la fiscalía.
Uh-huh. ¿Otros eran los abogados, doctor?
En el proceso penal yo creo que somos los primeros que tomamos intervención. La verdad que todavía no accedimos a la carpeta fiscal, pero yo tengo entendido que es así.
Porque recuerdo que cuando tenía que comparecer semanas atrás ante el juez penal de garantía, no lo hizo porque en esa ocasión se había hecho una recusación al juez que intervenía en este caso. Es así, doctor, ¿verdad?
Pero ese fue otro de los procesados,
no claro,
fue el señor Messer.
No, sí. ¿Qué es lo que en esa ocasión había dicho? Bueno, con esta recusación que hizo uno de los procesados, ya prácticamente no va a ser posible que ni los abogados ni los demás encausados tengan que presentarse ante el juez penal, por ahora.
Y eso era lo que se había manifestado en ese momento.
Así doctor, mismo. ¿Y así la mismo. Carpeta fiscal la solicitaron, la copia la solicitaron ayer?
Ayer aproximadamente a las 11 de la mañana.
¿Y eso cuándo les entregan?
Y bueno, y a partir de hoy tenemos previsto irnos a justamente organizar la logística para obtener esas copias, porque tengo entendido que es voluminosa la carpeta fiscal. Dependemos también de la disponibilidad de funcionarios en la fiscalía. Entonces, es una cuestión que nosotros pretendemos ir hoy a organizar, coordinar con la fiscalía cómo sería la sistemática para ir obteniendo las copias de la carpeta fiscal.
¿Que en estos momentos su cliente, doctor, o sobre su cliente pese esta rebeldía declarada, agrava su situación procesal o sus condiciones de preventivas eventualmente si es que se presenta?
Y acá lo que hay que tener en cuenta es que una persona cuyos derechos constitucionales estaban siendo violentados, evidentemente que no tenía las garantías suficientes para ponerse a disposición de la justicia. O sea, a partir de ahora nosotros vamos a analizar todos los pormenores del proceso y ahí vamos a organizar para ponerlo a disposición de la justicia. Acá básicamente lo que nosotros reclamamos es que en primer lugar se violó su derecho a la defensa, no se le dio la oportunidad de ser oído antes de formularse el acta de imputación. También nosotros creemos que se está violentando la presunción de inocencia. Y esas son garantías básicas del debido proceso. Entonces, nosotros eso es lo que estamos reclamando y consideramos que el Ministerio Público debió haber cumplido con esos derechos constitucionales. Nosotros constantemente reclamamos que se viola la Constitución en otros ámbitos, pero cuando se viola la Constitución en perjuicio del señor Messer parece que nos tiene que importar. Y no debería ser así. O sea, todo ciudadano tiene derecho a que se respeten sus derechos constitucionales.
Doctor, ¿por qué dice que la presunción de inocencia fue violentada?
Y en primer lugar porque él ya está siendo tratado como culpable. En segundo lugar porque los hechos que se están debatiendo en Brasil, de los cuales él todavía no ha sido condenado, son utilizados para formular la imputación en Paraguay. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa si él es absuelto en Brasil? ¿Cómo la fiscalía va a hablar de lavado de dinero si él es absuelto en Brasil?
No, doctor, entonces ya la fiscalía, doctor, tengo entendido no, que no es... Los elementos de Brasil no son los utilizados para la imputación. Sí, tengo entendido que son los informes de Ceprelat.
Pero los movimientos
del Banco de Fomento.
No, pero si vos lees la base de todo eso es lo que se está debatiendo en Brasil. Porque la fiscalía lo que hace es transcribe todo lo que está en el proceso brasilero y después mete que ese dinero, producto de esos hechos que están siendo debatidos en Brasil, esos son los dineros que se vinieron a depositar en Paraguay.
Así dice. Entonces, el acta.
El acta de imputación, claro. Pero si vos miras, hay una transcripción íntegra de todo lo referente al Brasil. ¿Entendés?
Mira vos.
Entonces, ahí es donde nosotros decimos, se viola la presunción de inocencia. ¿Pues qué significa la presunción de inocencia? Que yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, se dicta una sentencia y esa sentencia esté firme y ejecutoriada. Bueno, ahí yo soy culpable. Antes yo soy inocente.
Pero tiene derecho a sospechar la fiscalía.
No, pero si yo ya me baso en un proceso en curso para imputarte a vos, yo ya estoy considerando que en ese proceso en curso vos ya fuiste condenado.
Sí.
Y cuando ahí dice, es donde se viola la presunción.
Y cuando dice que se le violó el derecho a la defensa, doctor, ¿por qué refieren eso?
Porque lo mínimo que yo puedo pedir dentro de un proceso penal es que me den la posibilidad de que antes de que la fiscalía tome una determinación, yo pueda ser oído. ¿Qué implica eso? Yo te convoco a vos a una declaración indagatoria, te digo, mira, estos hechos se te atribuyen, quiero que vos me des una explicación de sobre esto, a ver si tenés algún documento que justifique esta cuestión. Si la persona citada decide o no decide comparecer, a pesar de que se le dio la oportunidad, ahí sí la fiscalía por lo menos ya respetó ese derecho.
Entonces,
pero en este caso no se le dio esa oportunidad, se lo imputa, se pide prisión, se ordena su detención, sin darle la oportunidad a él de ser oído.
Entonces, para revisar justo en ese punto nomás, recuerdo que cuando llegó el pedido de detención con fines de extradición de Brasil, vía Cancillería, se envía al Poder Judicial, se dilatan las horas, van a la casa y demás. O sea, una cosa es ese pedido, pero en ese tiempo, hasta que la Fiscalía, creo que fue al día siguiente, inclusive dos días después que la Fiscalía abre el caso o abre la investigación. Es decir, en ese tiempo no se le convocó a su cliente, sino directamente ya se elevó el pedido de admisión de la imputación.
Así mismo. Y paralelamente a eso ya se ordenó su detención y se pidió la prisión. ¿Entendés? Entonces acá lo que uno se pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiere la fiscalía? Porque si la fiscalía realmente quería descubrir la verdad real, lo lógico era, te convoco, Messer, vení, Messer, sentate acá, explícame, mira, estas operaciones son sospechosas y no tienen aval de documentos. Explícame cada una de estas operaciones. Entonces Messer mira y dice, bueno, en esta operación tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le convence a la fiscalía de que no hay delito, la fiscalía desestima la causa. Pero, no le convence, doctor, la fiscalía imputa.
Ahí entro un poco entro un poco en doble pensamiento, podríamos decirle. Uh-huh. Pero si la fiscalía, contando con los elementos con que cuenta, ya tiene las sospechas fundadas, lo que hace es la indagatoria, nomás ya directamente, no una testifical en este caso.
Y la indagatoria pues es el medio de defensa más importante en el proceso penal.
Si la indagatoria no se puede imputar, en otros términos.
Y claro, porque el artículo 16 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa, pues. ¿Y cómo garantizas eso? Dándole la oportunidad previa. O sea, yo tengo que decir, bueno, yo te doy la oportunidad para que vos te defiendas, pero yo no te puedo directamente imputar, pedir prisión, ordenar tu detención. Entonces pareciera que la fiscalía lo único que quiere es que este señor se vaya preso y se defienda estando preso.
Bueno.
A la fiscalía no le interesa que él real, o sea, a la fiscalía no le interesa descubrir la verdad. A la fiscalía le interesa que el señor se vaya preso. Como doctor, era en el sistema anterior.
Sí,
en el
claro.
sistema anterior vos te ibas preso y te defendías estando preso.
Y doctor,
no, significa que contra salía de la cárcel.
Cuando usted sostiene esto de que a la fiscalía le importa llevarle preso, es donde ustedes dicen que no existe garantías para que se presente su cliente. ¿Qué se tiene que revertir para que aparezca Messer y cuente a la fiscalía lo que está pasando?
Y como primera medida nosotros necesitamos poder acceder a las copias de la carpeta fiscal para poder analizar todos los documentos existentes, preparar la defensa del señor y ahí lo pondríamos a disposición y él daría una explicación de los hechos que se le atribuyen. Porque además, vos tenés que tener en cuenta que, según lo que yo leí en la prensa, las operaciones fueron realizadas a través de bancos. Y vos sabés que los bancos tienen sus sistemas de control. O sea, un banco no te va a realizar operaciones sin tener el aval que acredite que efectivamente el dinero es lícito. Vos sabes bien eso. O sea, uno se va a un banco, deposita un dinero y te dice, no, justificame esto. Si vos no me justificas esto, yo no te acepto. Y si los bancos, inclusive bancos internacionales, bancos inclusive de renombre, aceptaron esas operaciones, implica que se presentaron los documentos. ¿Entendés? Es mal. Por ese lado lo que a nosotros nos preocupa la situación, ¿entendés? Porque todo tiene un aval a primera vista, o sea, como te digo, yo simplemente me enteré a través de la prensa de esas situaciones, por eso quiero tener la carpeta fiscal para conocer los pormenores de todo, de todas las cuestiones. Pero si vos mirás la imputación, lo único que se transcribe son los hechos de Brasil, ¿entendés? Ya. Entonces ahí es donde hay una, vamos a decir...
¿Incongruencia, doctor?
Sí, así mismo. Porque yo te digo, la fiscalía no puede inmiscuirse en cuestiones que se están debatiendo en otro país. Ahí hay un doble juzgamiento, como te digo.
Concretamente entiendo su estrategia porque es razonable, ¿verdad? O sea, a ninguno nos va a gustar que hagan, que apliquen esos procedimientos en caso que tengamos algún tipo de dilema también con la justicia. Pero en forma paralela a estos cuestionamientos al proceso de investigación y penal que ustedes tienen y que, bueno, seguramente lo van a hacer ante la instancia que corresponde. En forma paralela,
doctor,
cuando Seprelat sostiene y asume la calificación, y ese es lo que le dice el Ministerio Público, movimientos sospechosos de su cliente. Mucha plata es la que movió su cliente, doctor.
Claro, pero justamente, o sea, como a cualquier ciudadano, cualquier banco, hay algo sospechoso y el banco te convoca y te dice, señor, vení un ratito acá, sentate, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, acá yo tengo esta operación sospechosa que no tiene aval. ¿Vos me podés avalar esta operación a través de un documento? Sí puedo. Presentar el documento y ahí prosigue la operación.
Y ahí es donde
eso es cualquier banco.
Y ahí es donde justamente usted sabe que su cliente es el hermano del alma del presidente de la República. ¿Cuál es el banco que está en cuestión? BNF, ¿a cargo de quién está? Lo mismo que Seprelat, quien retuvo los informes que no remitió a Fiscalía. O sea, hay cuestiones también sospechosas en esas operaciones.
Bueno, pero volviendo al punto, de la misma manera la Seprelat habla de operaciones sospechosas. Eso te implica que hay un indicio y ese indicio es el que se tiene que esclarecer. Y si la Fiscalía realmente quería buscar la verdad real, lo que hubiera pedido es que el señor Messer esclarezca eso. Y esclarecía y ahí decía si imputado o no. Pero acá no, pide prisión, quiere que él se vaya preso y estando preso esclarezca.
Bueno, yo entiendo que eso lo van a hacer ante el Ministerio Público para que cuando llegue el momento en que lo vayan a convocar y si ustedes consideran que hay garantías, pues así lo van a hacer. Pero mediáticamente hablando, doctor, porque esta es una cuestión de interés de Estado. ¿Por qué de Estado? Porque estamos hablando de alguien que inclusive participó de un viaje oficial del hermano del alma del presidente de la República sobre quien pesa rebeldía ahora. ¿Qué explicaciones dan?
¿Qué explicaciones? ¿En qué sentido? O sea, como digo, procesalmente hablando, este señor es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Eternamente te voy a defender en ese punto.
Por eso te digo, esto va más allá del señor Messer. O sea, acá no es una cuestión de él, es una cuestión de cualquier ciudadano, vos, yo, cualquier persona.
Por eso le
decía, todos tenemos derecho.
Por eso le decía en forma paralela, doctor. Brasil le está buscando como loco a su cliente, acá en Paraguay lo están buscando también. Mucho más allá del tema procesal, por eso le estoy diciendo. Tanta plata, Banco de Fomento, Seprelat que retuvo, ¿cuál es la explicación?
Y esa explicación la vamos a dar oportunamente. Como te digo, vamos a tener acceso a la copia de la carpeta fiscal, vamos a analizar los pormenores de ese proceso y vamos a dar las explicaciones oportunamente.
Perfecto.
Pero vamos a dar las explicaciones, o sea, eso no dudes, solamente que no es todavía el momento de dar esas explicaciones. Doctor, pero vamos a dar las explicaciones.
¿Su cliente está en Paraguay?
Está en Paraguay.
¿En el Alto Paraná o en Asunción?
Yo ya no te puedo decir.
No sé, digo, hermano, una de esas puedo decirte, dame pues la posibilidad de entrevistarlo, no sé.
Lo que pasa es que yo por secreto profesional hay cosas que no puedo revelar.
Nosotros, ¿entendés? Por secreto profesional tampoco revelamos las fuentes. No, pero en serio, yo siempre digo, no, aunque me lleven los dedos a una toma eléctrica, lo siento, no voy a contar. Se trata el éxito de este trabajo.
Así mismo, y estamos en las mismas, entonces estamos en la misma vereda. En ese sentido, por lo menos.
Bueno, doctor, estamos atentos a avances en este sentido de la defensa y del caso Messer. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta luego. Rodrigo Galeano, uno de los abogados de Darío Messer, está en Paraguay.